podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Es viernes, el día de hoy. Estamos para todos ustedes aquí en XFM, son las 6 de la mañana, 2 minutos, viernes 22 de marzo del año 2024. Aquí estamos, me llamo Jesse Cervantes, vamos hasta las 10 de la mañana, viernes. Hoy tenemos un gran programa de radio, quédense con nosotros. Hoy viene María León, va a cantar. María León, que es increíble, es una gran mujer, una gran artista. Y también les vamos a presentar en sociedad a Dani Riva. Así que, por favor, quédense en este programa que va hasta las 10 de la mañana. Estará con nosotros Gil Barrera con los espectáculos, Alfonso Arturo Vera Prendes con el mundo de Poncho Vera, el cine con Rafa Sarmiento, y te vamos a contar a dónde ir este fin de semana. Tenemos boletos y sorpresas para los eventos que estarán por acá rondando la Ciudad de México. Charles Darwin, naturalista y geólogo pionero en campo de la biología evolutiva, decía, cheque lo importante de esta frase. Un hombre que se atreve a perder una hora no ha descubierto el valor de la vida. Dale valor a tu tiempo. Tu tiempo vale. Hagas lo que hagas, seas quien seas, estés escuchándome en donde estés. Tu tiempo vale, tiene valor. Sí. No, olvídate de la feria, del dinero. No. Olvídate de las propiedades. Lo más importante que tienes para ti es tu tiempo. Dale valor. No lo pierdas en No pierdas el tiempo con gente que lo está perdiendo. Déjalo a él. Él no le da valor a la vida, como dice Charles Darwin. Tú sí. Valora cada segundo. A ver, voy a ponerme a hablar con este cabrón. O con esta cuata. Una hora de puras mensadas. Para hacerle daño a la gente. Para hablar mal de la gente. Para criticar a la gente. ¿Sabes qué? Estás perdiendo vida. Dale, tu tiempo vale. Es tu activo más importante. Cada segundo de tu vida vale. Dale el justo valor y vive bien. 6:5. Así que aprovecha el tiempo. Yes, and 6:5, Ariana Grande, viernes 22, aquí en XFM.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6:43. Vamos a la radiografía. Este hombre nació un día como hoy, pero de 1942. Leo Dan, cantante y compositor, además de actor argentino, con unas rolas que marcaron una época. Aquí te dejo su radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
A la edad de 5 años comenzó a tocar instrumentos, tuvo su propio programa de televisión, ingresó a la política y ha escrito más de 1500 melodías. Hablamos de una leyenda viva de la música. Hablamos de Leo Dan.
Hola amigos, mi nombre es Leo Dan.
Leopoldo Dante Tevez, o simplemente Leo Dan, nació un 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Con apenas 5 años de edad empezaría a tocar la armónica y la flauta. Más adelante, a los 16 años, aprendió a tocar guitarra y compuso sus primeras canciones.
Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada.
Al lado de varios amigos, cuando tenía 18 años, Leo Dan formaría una banda de rock and roll llamada Los Demonios del Ritmo, con los cuales se daría cuenta de lo que realmente quería hacer, vivir de la música. A sus 20 años de edad, Leo viajó a Buenos Aires, donde se presentó en la disquera CBS e increíblemente firmaría de inmediato su primer contrato. Celia sería su primer gran éxito musical.
Así comienza nuestro amor.
seguirían más composiciones como Fanny, Estelita, Libre, Solterito y Sin Nadie, Santiago Querido y una de las canciones que marcaría por completo su carrera, ¿Cómo te extraño?
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás.
Estos grandes éxitos, la fama y la fortuna, le dieron la oportunidad a Leo Dan de entrar al mundo de la televisión en Argentina, teniendo su propio show llamado Bajo el Signo de Leo. Para 1970, Leo Dan decide mudarse a nuestro país, sorprendiendo al público mexicano con sus baladas, y se convertiría en el primer cantante en grabarlas con mariachi, siendo todo un fenómeno musical. Sus altas ventas lo posicionaron como todo un ícono de la música.
Llorarás, llorarás por tu capricho.
Hasta el momento, Leo Dan ha escrito más de 1,500 canciones. Sus composiciones han sido grabadas en diferentes géneros, como tropical, banda, tango, vallenato, y de igual forma han sido traducidas al italiano, portugués, alemán, francés, japonés e inglés, e interpretadas por miles de artistas en todo el mundo.
Ay, amor divino.
Pero además de contar con 36 discos en su trayectoria artística, Leo Dan participó en 3 películas. Ha escrito un libro titulado Un pequeño grito de fe y en 1995 quiso ser gobernador de Santiago del Estero, su provincia natal.
La niña está triste.
Conocido como uno de los máximos exponentes del estilo llamado Nueva Ola, ganador indiscutible de múltiples premios, uno de los cantautores más influyentes de los últimos tiempos, él es Leo Dan.
Pídeme la luna, te la bajaré.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Es viernes, mi Gilillo. Bienvenido. ¿Qué nos cuentas, Gilillo?
Mi Jesse, bueno, ya, gracias a Dios, es viernes. Ya empiezan las vacaciones, mi Jesse. Ahora sí, ya los niños, hoy es el último día que van. Ya se nota en el tránsito de la ciudad el ánimo, ya la gente no va aventando, la señora ya no va aventando el camionetón, ya va más relajada, eso sí se orilla por la torta de tamal, pero nada más, tranquilito, porque pues ya empiezan estas 2 semanas que creo que regresan hasta el 8 de abril o después del 8 de abril ya estarán regresando todos los niños a la escuela. Entonces, pues para todas las señoras que se quedan con los niños, nuestra solidaridad y nuestro abrazo, porque nosotros pues, vamos a seguir viniendo a chambear. Y para quienes tienen que estar con esta doble faena de poder llevar, de poder verlos e irse a trabajar, también un abrazo. Sabemos que lo van a superar como han superado otros años. Mi Jesse, estoy en posibilidad de confirmar, pues, que Imagen Televisión está tomando un auge diferente en términos de programación. Hay una serie de movimientos ejecutivos en esta señal, cosa que me da mucho gusto porque parecía que ya no existía. De repente, pues ya sabías que como que los programas estaban navegando solos, como que no había dirección, como que no había rumbo. Y bueno, aparentemente las fichas ya se están acomodando. Mauro Castillejos, este chavo emprendedor, un cuate que es un profesional de la televisión, muchos años ya en la televisión. Yo tengo el gusto de conocerlo hace varios años. Éramos niños, de hecho. Más bien él me llevaba a la escuela. Pues llegó como uno de los talentos que se está encargando de armar todas las piezas. Mauro estará prácticamente llevando la dirección de contenidos y de programación de esta señal, que pues desde su llegada siempre tuvo la premisa de mostrar pues alternativas en cuanto a televisión se refiere. Con unas lo hicieron muy bien, la presencia de Gustavo Adolfo Infante en materia de espectáculos creo que se fortaleció y hoy por hoy es uno de los íconos, además de ser mi compadre, es uno de los emblemas importantes del canal. Digo que sea mi compadre no tiene nada que ver, pero pues al final ahí está. Y bueno, pues lo que hace Ciro Gómez Leiva, ¿no? Hasta los de Qué Importa, que también ahí están haciendo sus cosas ahí, que nada más digo, nada más trabajan 20 minutos y se van, pero al final lo que hacen es propiamente pues darle una identidad diferente a la señal que nació como una alternativa. Y bueno, pues ahora que sabemos que en manos con la visión de Mauro Castillejos y su equipo de trabajo, pues seguramente harán muchas cosas. Se habla mucho de la permanencia de Adrián Patiño, pues es un hecho que Adrián se va a quedar como productor de Sale el Sol, que es el matutino. Pues Adrián es un profesional, entiendo que también tuvo una negociación muy sólida con Imagen justamente para que, no, que sí lo quitan, ¿no? A la gente hay que darle tiempo para que muestre sus resultados y pues ahora de la mano de Mauro Castillejo, seguramente Adrián hará pues realidad muchas de las ilusiones, muchas de las iniciativas que tiene. Insisto, a Gustavo Adolfo, pues también hay un crecimiento importantísimo en su carrera, y desde acá pues un abrazo solidario, porque al final esto se traduce en fuentes de empleo. Digo, que no vayan a meter a sus cuates ahí, que metan elementos que generan audiencia, y bueno, pues ya veremos los resultados a corto plazo. Por lo pronto, lo que es una realidad es que estos cambios en imagen, televisión, y en toda su barra programática, pues evidentemente pues también beneficiarán, porque el resto de los canales también se tiene que poner las pilas para no quedarse ahí atorado y ver cómo crecen los demás, porque así crecen los enanos, mi Jessy. Entonces, desde acá un abrazo muy fuerte a la gente de Imagen, a ver cómo les va. Ojalá y no haya muchas bajas, ¿no? Las que sean necesarias nada más en términos de financieros, y que esto abra la puerta a los talentos y a la creatividad en la televisión, en la pantalla en la pantalla y en la televisión abierta, que sigue más viva que nada.
Muchas gracias, mi querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México. Hasta el próximo lunes. Pásala muy bien y que tengas un gran fin de semana.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
¡Qué bonito, señoras! ¡Qué bonito hoy el mundo de Poncho Vera! ¿No?
Muy bonito, la verdad. Estoy muy agradecido, muy agradecido. ¡Qué bonita cortinilla y qué bonito me reciben siempre!
Ya es solo la productora. A algunos otros les gritan otras personas. Aquí solo te grita ella.
Bueno, con eso.
Escandalosona, ¿no?
Con eso tenemos. ¡México! ¡México!
Sí, muy bien. La selecta, señoras.
Bien,
¿te gustó el uniforme? ¿Me gustó el uniforme?
Fíjate que el uniforme sí no me gustó mucho. Yo soy más tradicional. Es como... Es que yo soy también medio daltónico. Lo tengo que aceptar. Yo lo vi así como...
¿Lo viste azul o qué?
Como verde clarito, no sé.
Era como gris, como ¿no?
Chiclamino. Pero no me gustó mucho. No, yo soy más clásico. A mí me gusta más cuando es así
el verde.
Sí, o blanco, así de ese tonito.
Oye,
nada
pero
más.
Pero si Jimmy es cabalístico, no lo va a soltar este.
No, pues ¿para qué, verdad?
Después de este 3-0 y esta demostración tan contundente de poderío en la cancha.
Digo, podrá ser muy cabalístico. Habrá que ver cómo está el contrato con la compañía que viste a la selección nacional, ¿no? Porque tienen otro uniforme que tendrán que estrenar pronto. Y yo imagino que será en contra de los Estados Unidos, una final más para ver quién es. Me choca ese término, pero se aplica mucho, mi querido Jesse, el gigante de la CONCACAF.
Sí,
México o Estados Unidos. Pero bien México, la verdad, bien. De manera muy contundente. Creo que el primer tiempo jugó muy bien al fútbol. De repente se le critica que el segundo tiempo bajó. Bueno, si ya estaba el marcador 3-0.
Estaba ganado el partido.
Pues claro, ¿quién no va a bajar el ritmo? No, sería ilógico, no existe un entrenador, unos jugadores que te estén jugando a la misma intensidad cuando van 3-0. Por ahí le anulan al final, bien anulado, un gol al equipo panameño, pero muy superior el equipo de México. Ahora se critica, sí, pero era Panamá y le ganamos a Panamá. Bueno, pues ¿contra quién quieren que juguemos? ¿Ver el partido contra Panamá?
Sí, así lo marcaba la competencia, ¿no?
Claro, Poncho, y aquí nos tocó nacer.
Oye, y vaya que hemos sufrido contra Panamá, contra Haití,
contra todos,
contra Jamaica, contra Honduras. A ver.
Sí, claro.
No somos una selección que siempre haya pasado caminando.
Pero ayer sí muy se bien. Notó que México está a un nivel muy superior al equipo panameño.
Oye, me gustó ese no jugársela a Jimmy y meter a Henry Martin y a Quiñones. Ah,
estuvo interesante, ¿no?
Sí, porque dijo...
Se entienden bien esos.
Se entienden, juegan pues donde mismo, ¿para qué me arriesgo?
No tiene que ser uno nada más.
Sí, y ahí el Santi lo extrañamos, hizo
se enojó, se enojó, dio una patadilla por ahí. Pues sí, a ver, yo creo que tienes que saber y tienes que ser maduro para decir, no me metió el entrenador ni modo, pero pues también te molesta, ¿no? Vienes desde allá, desde los Países Bajos y pues no te meten.
No, y eres el jugador internacional más importante que tiene este país.
Claro, que le está medio rompiendo, o rompiendo, hay que decirlo allá en la Eredivisie, en la Liga de los Países Bajos. Pues se fue quizá el negrito en el arroz, el berrinchito que hizo, pero muy bien el equipo de México. Oye, Ochoa... Tuvo trabajito
sí,
y lo resolvió muy bien, ¿eh?
Bien, se nota.
Ochoa.
El colmillo se le nota.
Sí, claro,
todo
se
muy
coloca
bien,
muy bien. No, quizá fue hasta el mejor, si me apuras, del equipo mexicano. O bueno,
oye,
estuvo
Henry
a la
Martin
altura.
Jugó muy bien, ¿eh?
Henry Martin, Quiñones me gustó mucho también. También. La verdad, Chávez también lo hizo bastante bien. En general, todos bien. Por ahí se le fue una al Chucky Lozano. Que no, mano a mano al portero. Sí, decidió mal. Como que sintió que le estaba llegando
¿no
el defensor.
¿No lo sentiste como desesperadón?
Como no arrancó de titular y muchos pensaban que iba a ser a titular, quizá entró con muchas ganas, como bien apuntas, desesperado para darse a notar, ¿no? Y quizá eso lo llevó a tomar una mala decisión en ese mano a mano. ¿Y qué golazo hizo Orbelín Pineda?
No, Orbelán.
¿Qué toque de balón? magistral, ¿eh?
Impresionante.
La verdad, fue un pasesazo ahí que le puso Montes. Y pum, levantó al portero, lo techó, se la bombeó de manera maravillosa. Orbelín. Fíjate que yo lamento mucho
el que no se llame Orbelín.
No, el que no. Yo lo que lamento es que mis papás no me hayan puesto Orbelín.
Orbelín Vera.
Imagínate cómo suena.
Vera Prendes, Orbelín.
Orbelín.
Orbelín Vera Prendes.
Así que bien México.
3-0, contundente.
Se cambia mucho el discurso. Se estaba diciendo, ay, si no gana el Jimmy Lozano, ahora sí lo van a correr. Que ya no somos los mejores de la CONCACAF. Tan. Y ayer, pues todos contentos, ¿no? Y felices.
El equipo de Estados Unidos de las barras y las estrellas también ganó.
Sí, le costó muchísimo trabajo, se tuvieron que ir hasta los tiempos extras. De hecho, empató al final ya en tiempo de agregado, ¿no? Iba ganando el equipo de Jamaica 1-0 y empata con un autogol de Jamaica. Se van a tiempos extras, ya que en los tiempos extras pues tenía el momento el equipo estadounidense y mete dos goles de manera muy tranquila ya en los tiempos extras. Así que nos veremos las caras este domingo a las 7 de la noche allá en Dallas y vamos a ver quién de los dos va a Dallas.
Oye, dime una cosa, ¿vas a ver el juego?
Sí, claro.
¿Lo ves con tanto fervor como Pumas? O sea, si sientes la misma pasión, la misma emoción.
¿Sabes qué, Jessy? Mira, ahorita por hacer este torneo, la verdad es que no tanto. Digo, ¿para qué te digo? O sea, sí lo veo con mucha emoción, pero no tanto. Pero es una pregunta que yo de repente sí me la planteo mucho y también te la quiero extender a ti. ¿Qué te emociona más? ¿La selección mexicana o el Atlas? ¿La selección mexicana o en Pumas, en mi caso?
A mí, el Atlas en torneo regular y, o sea, en este tipo de competiciones, pero en el Mundial, solo en el Mundial la selección.
Solo en el Mundial.
Sí, señor.
¿Un campeonato del Atlas o un campeonato mundial de México?
No, pues otro del Atlas, ¿no?
Ahí está. Sí, verdad, ¿ya ves?
Lugar a dudas.
¿Sabes qué pasa? Que
pensarlo.
Yo hago la selección mexicana de fútbol, pero me siento como que más parte de Pumas, como que ahí lo siento un poquito más mío y la selección como que es de todos.
Aparte, el Atlas es el equipo de todos.
No, poquito. No, el Atlas no es el equipo de todos.
No,
es el equipo de todos.
Pues entonces, México, Estados Unidos, el domingo a las...
¿El domingo?
¿5 de la tarde?
A las 7.
A las 7. Vea, buena hora.
Vamos a ver.
Buena hora para ver fútbol, mi querido Ponchito.
Muy contentos.
¿Cómo espera Alfonso Arturo Veraprendes el resultado?
Ah, yo creo que... Híjole, qué buena pregunta. Pero fíjate que yo creo que México va a ganar en tiempo regular por un gol.
O sea,
2-1, 3-2 por un gol.
¿Jugará Santi Jiménez?
Yo creo que no. Y no tendría por qué jugar. Hay que ver, obviamente el equipo lo tienes que acomodar muy de acuerdo al rival.
Claro.
¿No? Y el Jimmy Lozano, yo quiero pensar que estudió a Panamá y dijo, bueno, no, pues mejor no voy a ir con Santi, pero yo creo que va a hacer lo mismo. ¿Tú, marcador, pronóstico?
Yo creo que gana México, pero sí creo que esto termina en penales.
¿En penales?
Sí, señor, yo creo que esto termina en penales.
Oye, qué drama, ¿no?
Sí, en penales.
Penales sí está
fuerte. Y yo sí creo que juega Santi Jiménez.
Ándale, bueno, pues ahí está. ¿Me permites preguntarte una cosa?
Sí.
¿Por dónde lo vas a ver? ¿Por qué cadena?
Ay, Ponchito Vera. Por Azteca.
Por Azteca.
Sí. No hay dudas.
Te gusta.
Este hombre es mi vecino.
¿Quién? ¿Martinoli?
Vaca.
¿Ah, Vaca?
Vecino. Vive enfrente de mi casa.
No me digas.
¿En la privada? Enfrente.
Y buena onda, sí. Nunca he llegado a pedirte una tacita de azúcar.
Salud. Bueno. Ah, no, nos mandaron unas galletas.
Ah, ¿de Navidad o qué?
No, cuando llegaron. Ya sabes de qué llegamos, galletitas,
Muy bien.
Sí, bien.
Pues hay que mandar.
Se equivocaron en el nombre de la familia.
O lo mismo no se los quería mandar ustedes.
No, pues sí decía la casa, o sea, era la casa, pero el nombre de la familia no era. Pero estamos muy agradecidos.
¿Y estaban buenas las galletas?
Muy buenas.
Sí,
muy
eran de baloncitos de fútbol o algo, ¿no?
Se nota que es buen tipo, pero solo camina y saluda.
Ah, bueno, pues con eso. Luego es mejor, ¿eh?
Sí, no.
No, luego esos vecinos intensos.
Llegas a tu cantón, está viendo la tele, porque él no pagó el ICI, o sea, no,
así. Oye, la clave, ¿no te ha pedido la clave del Wi-Fi
No, Vaca, llega. ¿No? Es que es la última casa. Tendríamos que poner expansores. Y Martinoli vive por aquí y es un muy buen amigo.
Ok.
Él estuvo aquí en EXA.
Bueno, pues ahora David
aquí. Escucha el programa, ¿eh?
Ah, sí, saludos al buen Cristian Martinoli.
Cristian Martinoli.
Buen cuate, la verdad.
Es el número uno de México para narrar fútbol. Sí. A mí me parece que no hay manera de... Ayer lo vi por Azteca y lo voy a ver por Azteca.
Sí, fíjate que yo ayer lo estuve viendo por TUDN, o sea, por Televisa. Híjole, no me encantó la transmisión. Le digo con todo cariño para David Faitelson, que no me lo voy a tomar a mal, pero lo sentí con mucha intención, David, de ser chistoso, cuando me parece que lo suyo es otra cosa.
Es que él alguna vez me comentó que pues él es analista de mesa, sí, él sí, es sí, claro, periodista de pluma, uh-huh, él comenta, él,
pues, los
de
colores
redes,
que los hacía, es muy buen periodista.
Pero no es mucho lo suyo,
yo creo,
estar en un partido de, sí, fútbol en vivo siendo analista, o sea.
Sí, sí, no sí, es... lo vi desencanchado, ¿no? Ajá. Como que se extrañó, bueno, estaba Ricardo Lavolpe, se extraña a Peláez, me parece que estaban haciendo muy buena mancuera. Ya se fue, bueno, ya se
en
regresó.
En lugar de David ESPN, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuvo este Layún.
Miguelito Layún.
Que sabe mucho y es un estupendo
de la Kings
tipo.
League.
Sí, sí, es el mero, mero presidente. No, es un tipazo y obviamente
pasazo,
tiene mucha experiencia.
Jugadorazo,
sabe muchísimo de fútbol, mis respetos, pero también lo vi un poquito desencanchado. Hay que darle tiempo también, acaba de empezar.
Que le dan tiempo, mejor véanlo en Azteca. Vean a Martinoli, Luis García, Sague y Acá. Que yo lo digo de fan, no tengo el más mínimo interés.
No, yo lo sé,
pero
por eso
de fan,
te lo pregunto.
Me divierto mucho.
No, y, por eso
y la verdad, a mí Martinoli me parece el número uno.
Y la verdad.
Por ahí del mundo de habla hispana.
Campos es muy malo, pero es muy simpático.
A veces no se le entiende, balbucea. Cada vez balbucea más Campos.
Sí, cada vez.
Luis García es muy bueno.
Luis es simpático y la verdad es que Luis ve muy bien el fútbol, lo lee muy bien, lo entiende muy bien y lo comunica muy bien.
Y luego algún día me explicarás por qué Sague sigue hablando como brasileño.
Impresionante.
Sí. No, no.
No.
No,
no, no, no, no, no, no.
Gracias, Ponchito.
Gracias,
Ponchito.
Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
Se terminó el invierno y oficialmente la nueva temporada ya nos tiene preparados varios eventos para disfrutar del sol y el aire libre. Mañana sábado inicia el Festival Noche de Primavera en la CDMX 2024, que ofrecerá al menos una decena de presentaciones en vivo de artistas como Aterciopelados, Titán y Nortec. Bostich Fusible, que tendrán un escenario en 9 sedes del centro de la ciudad, entre las que están el Zócalo, el Museo del Estanquillo, la Alameda Central, el Centro Cultural de España en México, la Plaza de Santo Domingo y la Plaza Tolsa. Si quieres los detalles de esta agenda, puedes consultarla en cartelera.cdmx.gob.mx. Todo es gratuito.
También te adelantamos que uno de los eventos más destacados de este festival Noche de Primavera es el esperadísimo baile de sonideros que se realizará por segunda ocasión en el Zócalo, mañana desde la 1:00 p.m. Así que si tienes ganas de mostrar tus mejores pasos de baile o aprender muchos más, esta es la oportunidad perfecta. La entrada es libre.
Para apaciguar un poco el calor que empezará a sentirse en la CDMX, nada mejor que lanzarte a la Feria de la Nieve de Xochimilco, donde podrás darle vuelo a tu paladar y probar sabores clásicos, así como recetas originales y una que otra nieve exótica o experimental. El acceso al evento es gratis y se puede llegar desde mediodía, ya sea el sábado o el domingo. La cita es en Santiago Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
And the Oscar goes to...
Toda la industria del séptimo arte.
What's next?
What?
Novedades, estrenos, recomendaciones.
Barbie in the real world. That's impossible.
Cine con Rafa Sarmiento en Jesse Cervantes en Exa.
Querido Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto tener la oportunidad de escucharte en este viernes para tus recomendaciones.
Al contrario, mi querido Jesse, acabo de poner un timer porque tenemos realmente poquito tiempo. Cuando creímos habernos librado de la tiranía dictatorial de Celeste, llegó Karen a producir con la misma mano dura. ¡Dios de mi vida! No se puede, pero bueno, vámonos hablando de mano dura, querido Jesse. Hay dos estrenos de cine, es viernes de estrenos de cine, hay que ir a las salas. Y hay dos películas que quiero recomendar. La primera se llama Garra de Hierro y no hay nada personal con Karen, aunque podría quedarle también. Garra de Hierro. Garra de Hierro es una película del estudio A24. Sí, me gusta hacer hincapié en decir de qué estudio viene la película, porque A24 se ha convertido, Jesse, en una especie de garantía. Es una casa productora que tiene apenas 12 años de existencia, pero que nos ha dado muchísimos títulos interesantes. La Bruja, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la película que ganó el Oscar el año pasado. Vidas Pasadas, que estaba nominada este año. After Song, que le dio a Paul Mescal también una nominación. La Ballena, con la que gana Brendan Fraser el Oscar. etcétera. Bueno, inclusive hasta Close de Bélgica, una película nominada a peli extranjera y que ha sido de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Pero llega esta, se llama Garra de Hierro, en inglés le pusieron Iron Claw, y pues está basada en la historia verídica de los hermanos Von Erich. Eran tres tejanos que eran leyendas de la lucha libre. Esto se desarrolla en la década del 70 y podrá parecer de inicio poco atractivo, ¿no? Decir, bueno, una película sobre lucha libre, pues la verdad es que no me interesa del todo. La lucha libre es, al final del día, una especie de telón de fondo. Tenemos aquí un relato realmente sustentado en la familia, en la hermandad, en la lealtad, en el amor, en la vida misma, en la muerte, inclusive en la pérdida, en la fama que llega de la nada y se va de la nada, en el glamour que llega de pronto y también de la nada se esfuma. Y el relato está muy bien sustentado y además está filmado de forma magistral. Evidentemente es una película que tiene escenas de lucha libre, están coreografiadas de una forma magistral. Me gustaría, Jesse, mencionar al fotógrafo, es Matthias Ederle, es un fotógrafo húngaro que hizo El Hijo de Saúl, la película que ganó el Oscar a película extranjera, y que él hizo, por cierto, Miss Bala, la película mexicana de Gerardo Naranja con Stephanie Sigman. Él fue el fotógrafo de esta película. ¿Quién protagoniza Garra de Hierro? Está Zac Efron, está Jeremy Allen White, lo recordamos por la serie The Bear, y está Harris Dickinson. Una película muy demandante para el elenco a nivel físico. No tienes una idea la corpulencia de los actores, sobre todo Zac Efron, llama mucho la atención.
Sí, lo vi.
Pero también toda esa parte emocional, el trabajo dramático, el trabajo interpretativo es muy notable. A Zac Efron muchas veces lo relacionamos directamente con High School Musical y demás. Esa etapa quedó de verdad más que en el olvido, actor hecho y derecho. Quiero decirte, Jesse, que esta película fue de las grandes ausentes en las listas del Oscar de este año. Siempre se hacen algunas listas de las películas que fueron ignoradas por la academia, los actores, y Iron Claw venía en muchas de las listas porque la verdad es que sí tenía mucha chance. Y ya, rapidísimo, nos quedan 37 segundos, Dios de mi vida. ¿Sabes? Me siento como en el Oscar cuando estás dando tu agradecimiento y te pones
que empiezan a poner la música.
Exactamente, no me pongas la música, Karen, ahí voy, rapidísimo. Ghostbusters, la nueva entrega de Ghostbusters se estrena el día de hoy. Está Paul Rudd, Carrie Loom, Kumail Nanjiani en el elenco. Es una nueva aventura, visualmente es mucho más rica que la otra. Obviamente viste la otra, mi Jesse, éramos unos niños.
Unos mozuelos.
Éramos unos polluelos. Tiene 40 años la otra película. Y pues bueno, algo muy bonito de esto es que, fíjate, ahí me está pitando. 5 minutos, ya me voy. Rápidamente, está Bill Murray, está Dan Aykroyd, está Ernie Hudson. El elenco original de la película está también en esta. Entonces, para pasársela bien, para descansar el fin de semana, etcétera, también hay que ver Ghostbusters. Iron Claw es un poco más profunda, tiene un poco más de dramatismo, te dejará un par de reflexiones. La otra sí es para ir a relajarte y a pasarlo bien, porque también para eso es el cine. ¡Vámonos antes de que me decapiten, Jesse!
Mi querido Rafa, te mandamos un abrazo muy grande.
Hablamos el miércoles.
Hablamos el miércoles. Vámonos con Abril. Esto es Rake 847.
La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
Dani Riva. Artista argentino que inició su carrera a través del freestyle.
Su talento innato lo llevó rápidamente a ser uno de los máximos referentes de las batallas de la primera temporada de la FMS, Freestyle Master Series. En 2013, protagonizó batallas de rap en las plazas de Buenos Aires, su ciudad natal.
voy pa'l mar, miro cual quiero. Me lo pruebo y me lo llevo. No entendieron el juego. Ya no hay trucos nuevos.
Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa con nosotros, Dani Rivas.
Nueve de la mañana, 38 minutos. Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jesse? Un gustazo. Muy bien, ¿vos? Madrugando para venir.
Eso. ¿Eres madrugador?
Mira, soy bastante madrugador. Bueno, en Argentina lo que yo le llamo madrugador es levantarme a las 10 de la mañana.
¡Oh! ¿No? ¿Qué? A esa hora ya terminó el programa.
Claro, pero me pasa una cosa que acá como son 3 horas menos, soy más madrugador. Entonces, si allá me levanto a las 10, acá a 7 y media, 8 ya estoy despierto.
Es la mañita del horario.
Sí.
Oye, dime una cosa, pero cuando se despierta uno a las 10, ¿es porque haces algo en la noche? O sea, duermes unas 7-8 horas, ¿no?
Siempre fui a acostarme muy tarde y últimamente vengo como eso, como acortando las horas esas para irme durmiendo más temprano, pero bueno, podré dormirme 11, 12 de la noche, entonces...
Ah, duermes mucho, qué bueno.
Sí, me gusta dormir.
Vas a ser longevo, Dani, porque si duermes tanto, te conservas muy bien, el cutis de maravilla, la voz, todo esto, ¿no?
Sí, duermo bastante y bueno, suelo entrenar a la mañana, entonces me levanto para entrenar tipo 10 de la mañana y ahí arranco el día.
¡Qué maravilla, Dani! Oye, cuéntale tu historia a la gente de México. ¿Quién es Dani Riva?
Bueno, la gente que no me conoce, Dani es un chico que fanático del rap desde muy chico, que nada, siempre me gustó las batallas hasta que me animé a rapear por primera vez y bueno, de ahí fue de competencia en competencia todos los días, a veces... Yo era muy chico y mi madre no sabía, entonces yo le mentía que iba cerca y en realidad me iban, no sé, a 2 horas de viaje para rapear, que hoy en día ya lo sabe y agradezco que me haya cuidado de esa forma, pero nada, siempre fui muy, muy manija y fanático del rap y me encantaba rapear y bueno, una cosa llegó a la otra y nada, lo fusioné con la música que también es una pasión mía.
Oye, eres muy chico. ¿A quién empezaste admirando para que te llevara al camino del rap?
Bueno, a mí me gustó siempre Eminem. Que bueno, ya desde su película, desde las God. Primeras canciones, era de lo primero que había escuchado. Fue lo que me metió en el mundo del rap. Después en lo que es el mundo artístico, yo siento que también me gustaba mucho Justin Bieber, que es más por el lado del pop, pero siento que nada, su carrera también de corta edad es como, fue como un ejemplo para muchos de esta generación que también empezamos de chico, más allá del género musical o del estilo de música que haga, ¿no? Como que el ejemplo de carrera, ¿no? Siento que también me inspiró bastante.
Oye, este asunto del freestyle a mí me empezó a llamar la atención porque un día llegó uno de mis hijos y me dijo, que él es el que maneja esta radio, oye, que la pelea de gallos y que la... Yo, ¿qué es eso? No, fíjate que mira, que y un lugar, 20,000 personas, y tienes que verlo, y tienes que verlo. Entonces, la verdad es que me llamó muchísimo la atención por la agilidad mental, por el nivel de improvisación que tienen, porque el control de la ansiedad y del no llegar a engancharte con un insulto, o sea, el no hacerlo personal para no llegar a los golpes, que yo no sé si han llegado alguna vez, pero eso es brutal, o sea, realmente están ahí manejando la emoción, la ansiedad, con un control brutal.
Sí, yo creo que es una gran prueba mental que... Como vos decís, es complicado, pero como todo lleva su práctica, y yo creo que la práctica del freestyle te lleva también a otros aspectos de la vida, a estar, como vos decís, mucho más controlado ciertos aspectos que uno quizás no los tiene tan en cuenta, ¿no? Como que te afina mucho eso, el freestyle, de estar despierto mentalmente para con miles de cosas, o estar atento y como vos decís, también no caer en eso básico, ¿no? También es lo complejo que lleva años también... practicarlo. Hoy en día yo siento que por lo menos a mí me sale como más natural, como todo, siento que es una actividad que si la haces cotidianamente se termina siendo parte de vos y fluye natural, que la gente dice, no entiendo cómo sale tan fácil.
Oh, mira, en esa sí he estado, por ejemplo, Asesino, y esto que te voy a preguntar, nunca se lo he preguntado, él ha venido varias veces, entiendo que él es bueno, ¿no?
Sí, campeón, sí, indiscutible.
Él es bueno, y apuntan antes, hace cuando yo no sé cómo se hace, o sea, no, nunca he estado en una pelea importante. Tú sabes contra quién te vas a enfrentar, entonces medio vas teniendo algo preparado, o todo sí de verdad es improvisación.
Yo en mi caso estoy improvisado. Siento que se nota y también me gusta ese desafío de que quizás te puedes equivocar, ¿no? Ya que si llevas todo preparado, medio que también el contexto de la batalla se da espontáneo. Entonces quizás vos te llevas algo preparado y la batalla se va para otro lado, ¿me entendés? Entonces terminás como que perdiendo el hilo al final, ¿no? Porque se va dando la situación en el momento. Entonces siento que no es práctico llevar algo preparado. Calculo que habrá gente que lo haga. En mi caso nunca fue la idea.
Oye, y luego el dar ese brinco, que ahora lo han hecho algunas estrellas del freestyle, como tú, a la música convencional, es decir, a hacer sus canciones. En este caso estás presentando material, me imagino que de gira, sí, ya con tu show, con tus conciertos. ¿Ese puede ser un paso natural? Es decir, ¿tú soñabas con esto o soñabas simplemente con ser campeón de la FM?
No, sinceramente yo creo que soñaba más con esto de la música mucho antes de conocer la batalla del freestyle, lo que te digo. Yo era muy fan también de la música y sentía ya de chico la música que escuchaba mis padres, los géneros más regionales de Argentina. Entonces siento que inconscientemente sí, siempre fue mi sueño también lo de la música. Yo con el freestyle nunca fui de buscar ser campeón. De hecho, nada, habré ganado competencias siendo más chico, pero ya en el final de mi etapa en el freestyle nunca fue la idea de salir campeón o ser el mejor en tal competencia, sino como más algo propio, ¿no? Una superación, una evolución mía que siento que encontré en la música, y es el crecimiento y el desarrollo personal que uno encuentra, que es bastante natural y que le ha pasado mucho de la movida del freestyle de volcarse a la música.
Aunque no lo creas, hay mucha gente que puede estar escuchándonos ahorita en este maravilloso país, en el área metropolitana del Valle de México, que es gigante, que no saben qué es el freestyle. Es decir, que cuando ahora que le estamos diciendo el freestyle, como que no lo tienen muy claro. Pero te propongo algo. ¿Por qué no les haces una demostración?
A ver, dale.
Pero espera, parado y todo, con todo lo que significa.
Ok.
Ahora te voy a poner un enemigo.
Sí.
Y tú a ese enemigo le tienes que hacer un freestyle.
Ok, ¿quién sería?
No, pues ¿a quién? O sea, ¿quién? No, nadie de aquí. Es que estos no tienen el control emocional de ustedes. Y entonces le puedes decir claro, algo y se va a enojar o esas cosas, ¿no?
Pero chill,
yo tampoco me siento capacitado, porque si de pronto me dices algo así viejo, gordo, feo, yo sí me puedo sentir mal y terminaría la entrevista y no tiene caso. Pero, por ejemplo, ponemos un... ¿Por qué no? Imaginemos que estás compitiendo contra el asesino.
No.
Él es amigo.
Me encantaría igual.
No, pero imaginemos que está aquí enfrente. A ver, rock and rollero, ponte acá. Él es el asesino. Entonces, Mau, venga, Dani Riva.
Entonces, no me comprometan, ¿eh?
No, ¿por qué? No.
Asesino, gran freestyler de México y escritor de su destino. Del freestyle improvisado, sí es un asesino. Pero cuando yo me meto en el rip, está pumbino y me pongo como de esos que vinieron de otros países para demostrar que los días no son grises, que tienen más de miles de matices. Y no de lo que se piensa, sino de lo que se dice. Y hay mucha gente que no entiende esto. Flasha que este talento no es natural, pero por supuesto que es talento y se basa en el respeto. Esos rappers siguen caminando muy rectos. Yo quise mi camino aparte. Esto es un arte. No tengo nada por hablar, mucho que demostrarte. Sino que más para rapear lo ves en todas partes. Daniel salió del underground de la Argentina, imparte, ey, implante una semilla que tiempo a tiempo se sentó en esta silla y demostró más de una maravilla mientras esos raperos de madera saca astillas y me siguen pinchando la mano. Yo soy humano, rapeo casi siempre con todos mis hermanos y el asesino no lo veo de hace rato. Me hubiese encantado competir con él en un formato, pero no se dio. ¿Será que él fue siempre campeón y yo me volqué más por el lado de la improvisación y la musicalización? Me fui de los eventos porque no me causaba la misma pasión y se me va de tiempo, pero presto atención y no se me va porque sube la tensión y esos raperos están adelante y sienten presión.
¡Ah, muy bien! Ahí está. Mucho respeto por Asesino, ¿eh?
Hey, mucho, sí.
Mucho respeto, porque
cuando yo empecé a rapear ella era campeón de todo, como te digo, ¿no? Justo contra él es una persona a la que nunca se me dio la
oportunidad de competir. ¿Quieres? Que podemos organizar un tiro, ¿eh? Una peleita ahí.
Creo que tampoco está en el circuito.
Compa, No, pero es compa, o sea, podemos hacerlo en esa, ahí de donde es él, un lugar muy poblado aquí.
Sí, yo he ido a la casa, me he invitado también a...
Es un tipazo, ¿va?
Ocasión, sí, como persona, la verdad me cae muy bien y como te digo, fue de los pioneros también.
Sí, en, no. En oye, Dani, me da mucho gusto porque ahora, mira, te saludan. Estamos ahora en Cancún, bueno, te saludan de Cancún, de Monterrey, de Guerrero, de Oaxaca, de Mérida, de León, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sinaloa, no nos dicen de qué parte, de la Colonia del Valle, aquí muy cerca, de Tepito, el barrio de Tepito.
Un montón de lugares que no mira, sabía, ¿eh?
Acá de la Ciudad de México, Guadalajara, qué bueno, me da mucho gusto, porque ahora cuéntale a toda esta gente de tu nuevo disco, de la canción y todo.
Bueno, la verdad que como se verá, me encanta México, trato de venir todos los años, el año pasado vimos un tour, ahora sacamos un lanzamiento hace poquito que se llama Loco Genio, que vinimos un poco a presentarlo acá también y nada, armar el tour para mayo, para verlo más de cerca, así como de muchas ciudades me escuchan, también vamos a hacer un tour de 6 fechas, así que nada, va a estar muy lindo, vamos a arrancar acá en Ciudad de México el 8 de mayo, creo que ya están disponibles las entradas, me parece.
En el Indie Rock, ¿no?
Sí, en el Indie Rock.
Un lugarzazo, ¿eh?
Nada, va a estar increíble, vamos a ir a Tijuana, Guadalajara, Monterrey.
Puebla va a estar también.
Sí, Puebla también, vamos a hacer ahí bastantes cositas y bueno, colaborar también con artistas de acá, que es lo lindo.
Oye, ¿te puedes echar tu canción? ¿Te puedes cantar tu canción? Venga, vamos.
Yeah. A veces no sé si estás bien, entender más de lo que observo. Siento que en algún momento terminaré enloqueciendo. Tantas locuras convirtiéndose en aciertos y tantos genios sin monumentos. Estoy siempre en el medio de este gran foco, de ser un loco o ser un genio. No encuentro cura, ningún remedio. Sigo la luna y nunca me pierdo. Estoy siempre en el medio de este gran foco, de ser un loco o ser un genio. No encuentro cura, ningún remedio. Sigo la luna y nunca me pierdo. Soy un tipo raro, loco introvertido. No me meto en lío ni acto con descaro. Tengo mis estados tristes y aburridos cuando no consigo ver del todo claro. Sé que si lo hago va a tener sentido y espero estar vivo para haber disfrutado de eso demasiado que nunca termino de estar convencido con el resultado. Y resulta que solo caigo bien cuando en opiniones coincido. Conocí personas que parecen haber compartido una vida conmigo y compartí con gente que al día de hoy solo son unos desconocidos. Mi único miedo es perder la cabeza tratando de encontrar un ser. Estoy siempre en el medio de este gran foco, de ser un loco o ser un genio. No encuentro cura, ningún remedio. Sigo la luna y nunca me pierdo. Estoy siempre en el medio de este gran foco, de ser un loco o ser un genio. No encuentro cura, ningún remedio. Sigo la luna y nunca me pierdo. Estoy siempre en el medio de este gran foco, de ser un loco o ser un genio. No encuentro cura, foco, de ser un loco o ser un genio. No encuentro cura, ningún remedio. Sigo la luna y nunca me pierdo. Siento que entiendo de lo que observo, estoy enloqueciendo. Tal vez en algún momento esta locura sea un acierto. Pero ahora siento que entiendo más de lo que observo, estoy enloqueciendo. Tal vez en algún momento esta locura sea un acierto.
¡Ah, Dani Riva con nosotros! Mañana de viernes. Oye, Dani, gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes. La primera vez que toco esta canción en vivo.
Muy bien.
Así que nada, es un placer.
Mucha suerte. De verdad, mucha suerte. Que todo salga bien y cuando vengas al Indie Rocks te vienes otra vez, ¿no?
Muchas gracias, un gusto y te venimos también al show.
Si venga. Perfecto. Es un gran lugar y va a estar increíble. Dani Riva, gracias.
Muchas gracias a vos.
Gracias. 9 de la mañana, 52 minutos. Continuamos.
Ser un genio, no encuentro cura, ningún remedio.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
María León, cantante, actriz y bailarina de Guadalajara, Jalisco.
En sus inicios, audicionó para un show de talentos. Es autora de decenas de canciones y también ha escrito música para otros artistas.
Hoy en
esta cabina de Jesse Cervantes, Cenexa llega María León para presentarnos su nueva música. Porque tu recuerdo
me envuelve todo. Aquí estamos con María León, me da muchísimo gusto saludarla. Quiero platicarle al público antes de darle el micrófono que estaba en la presentación de María León. Diciendo de un reality show que hizo creo que casting para un reality show, algo así, y María dijo con esa soltura que tiene para un chingo. Ahorita platicamos, pero ¿cómo estás, María León?
Muy bien, muy contenta, siempre me da mucho gusto saludarte, venir a platicarte, feliz de verte.
Oye, dime una cosa, este asunto de los castings para los realities, en la posición en la que estés, ¿sí son una forma, llegan a ser una forma de vida?
Pues la verdad sí, o sea, yo siento que todos los que nos dedicamos al arte hacemos mucho más castings que proyectos. O sea, hay un montón de castings por los que, no sé, cada 10 haces medio.
Ok.
¿Sabes? Entonces sí, de hecho hay una de las cosas que yo fui a estudiar a Estados Unidos, uh-huh, en una escuela que se llama Margie Haber de actuación, es justo casting. O sea, estudias para hacer castings.
¿De verdad?
Te lo prometo.
Oye, pero eso está muy bien.
Está muy bien, porque uno como actor de pronto sufre muchas frustraciones, porque imagínate si solamente te quedas en 2 de 20 castings.
O sea, son muchos los nos que recibes en tu vida.
Muchísimos nos. Entonces ahí te ayudan a entender que la mayoría de las veces un no tiene 0.0.1 que ver con tu talento. O sea, tiene que ver con quiénes son las personas alrededor en el proyecto, si físicamente se parecen a ti, si están buscando cierta tesitura de voz, cierto color de piel. O sea, hay tantas cosas y lo menos que tiene que ver es tu talento. Entonces, por eso está complicado, ¿no? Son muchos
golpes al ego. Oye, ¿te ha pasado que hagas un casting y luego vayas a la obra o veas la película, la serie o en televisión o qué sé yo, y digas, Nel, ese lo hubiera hecho mejor yo?
Como que uno siempre piensa eso, ¿no? Como
no, pero ¿sí te ha pasado?
Me ha pasado alguna vez, pero te prometo que cuando llego, digo, o sea, más que pensar en yo quisiera estar ahí, también pienso, por una razón no estoy ahí. O sea, okay, me gusta mejor pensar que mi camino estaba destinado a un lugar mejor, para mí, que el lugar en que estoy viendo en ese momento, ¿no? Y lo trato de llevar así porque siento que de otra manera es muy tóxico.
No,
o sea, la mayoría de las personas que hacen, somos compañeros todos de trabajo. Entonces, imagínate si yo de pronto empiezo a tenerle envidia a todos mis amigos, estaría horrible.
Oye, ¿cuál es el casting de tu vida? O sea, ¿cuál es el casting de la vida de María León?
Yo creo que hoy no me puedo levantar, fíjate. Y te voy a contar. Porque había muchas cosas en ese momento. Para mucha gente es como, una obra más. Para mí fue mi primera obra profesional aquí en la Ciudad de México. Y lo hice escondidas de todo mundo. No le avisé a Los Playa, no le avisé a... Que en ese momento pues estaba yo de vocalista de Playa Limbo. No le avisé a mi oficina, a Citrac tampoco. Y tampoco sabía cómo era. Entonces en Guadalajara todos los castings que yo había hecho me iba a formarme a la cola y pues eso hice, ¿no? Entonces me formé en la calle de Rosas Moreno, en el Teatro Aldama. Hice mi casting para ensamble y de ensamble les gustó cómo bailé, entonces me quedé para la parte vocal. Entonces, de la parte vocal, pues les gustó y entonces me pasaron a personaje y llego a hacer mi casting al teatro, empiezo a cantar Hijo de la Luna y estaba Alejandro Go, estaba Armando Moreno y de pronto me dicen, oye, nos gustó mucho cómo cantas, queremos darte callback para mañana. Y yo, bueno, muchas gracias. Y me dice, a ver, espérate, ¿tú no eres la chava que canta en Playa Limbo? Y yo, sí. ¿Y por qué no nos habló tu manager? Y yo, pues porque no sabe que estoy aquí. Porque no le dije a nadie. Entonces, o sea, fue una experiencia para mí súper bonita. No sabía que había como también... a la gente que necesitaba, que querían personaje, llamaban directamente a la agencia. Yo no entendía nada de eso.
Claro.
Pero eso me hizo empezar a tener mucha fe en mí y también saber que las cosas se ganan desde abajo, ¿no? Aunque seas quien seas, es muy importante ganarte tu lugar.
Oye, y ahora que ya tienes papeles muy importantes, una trayectoria muy importante en teatro musical, en tu carrera de cantante, de actriz, de bailarina, ¿Sigues haciendo castings?
Sigo haciendo castings. Y o sigo sea, no quedándome. No es,
pero sí, no, no. ¿Ahora ya te brincas la fila o la sigues haciendo?
No, no, no. O sea, la sigo haciendo. De pronto a lo mejor ya la gente se me acerca a invitarme a un casting.
Ah, ok.
Antes a lo mejor me formaba sin que me invitaran. Así iba con mi hojita de que aquí dice que de tal edad, de tal edad. Mira, yo tengo estas características. Ahora muy seguido me invitan. Ajá. Pero igual, es el mismo proceso. Llegas, haces tu casting y muchas veces no te quedas, ¿no? Ha habido muchísimos castings a estas alturas de mi carrera en los que no me he quedado, ¿no?
Oye, ¿y qué casting te hubiera gustado hacer? ¿De alguna película que hubieras visto en otro idioma o de alguna obra?
Me hubiera encantado hacer Baila Conmigo. ¿Te acuerdas esa película de Chayanne y...?
Ah, ¿quién era la...? La protagonista, a ver si la buscamos por ahí. Pero sí me acuerdo de Chayanne.
Sí, se me fue también el nombre, pero se me hizo una película súper bonita, musical, pero también donde hay un chorro de danza. Me hubiera encantado.
Oye, pues sí, y tiene que ver con lo que te apasiona, ¿no?
Exactamente, sí.
Que es el baile. Oye, dime una cosa, este asunto de tú hacer castings, es decir, me imagino que cuando tú vas a un concierto, casteas tus músicos o ya los tienes de base... Vanessa Williams,
es verdad, sí.
Sí.
Pues la verdad es que hacen una filota, ¿verdad, Diego?
O ya tienen un chorro.
No, no es cierto. No, te digo algo, la mayoría de los músicos con los que he tenido el privilegio de trabajar son excelentes. Tengo un director musical que es Gabo Loyo, que tiene toda la vida trabajando conmigo y la mayoría de las recomendaciones vienen de ahí. Y siempre que él recomienda a alguien, siempre resulta ser un excelente musicazo. Tío, por ejemplo, toca con la Guzmán, ha tocado con un chorro de gente muy importante. Y estoy muy feliz de que me acompañe el día de hoy y que sea parte también de mi banda. Pero hay varios músicos. De pronto, en mi banda tengo una amplitud, son cuatro los lugares base, ¿no? Teclado, bajo, batería, y guitarra. Pero a veces se cambian porque alguien tiene un hueso donde pagan más o más,
sí,
importante.
Sí, oye, se enfermó el baterista, o sea, ¿a quién metemos? Ching, o sea, tráetenos.
Y la verdad es que pues ya tengo un grupo de grandes músicos que ya se saben mi show.
Okay.
Entonces llegan a tocar. Y ya también ha habido quien llega por primera vez, como alguna vez llegó Diego, con sus partituras, como las trae el día de hoy, porque es la primera vez que también vamos a tocar alguna de las canciones que vamos a tocar el día de hoy.
Okay.
Pero así de bueno es, así de buenos son.
No, pues qué bueno, me da mucho gusto porque no hay como rodearse. Hay quien dice que el nombre del juego es siempre rodearte de gente más capaz.
Exactamente.
Para que en las áreas que donde ellos pueden exponenciar su talento para que tú crezcas.
Todos son un millón de veces mejores músicos que yo, pero un millón. Y me siento súper cobijada porque en escenario también le entran al juego y también bailan y también se prenden. Y yo tengo un microfonito que, uh-huh, donde yo me comunico con ellos sin que el público escuche, ¿no? Entonces siempre los estoy albureando, siempre estamos jugando. O sea, como que se crea un ambiente muy divertido porque se repite el show muchas veces. Con este show llevo ya un par de años, que está a punto de cambiar al Quimio Tour. Entonces lo hacemos muy divertido y familiar.
Pues qué bueno, porque creo que la manera de que todo se haga más relajado y el público así lo sienta es divertirse.
Exactamente.
¿No? ¿Qué nos cantas?
Pues quiero empezar con este nuevo sencillo.
Venga.
Y te lo voy a presentar acústicamente por primera vez.
Ok, muy bien.
Antes
feliz.
Que en ningún lugar.
¿Cómo se llama?
Se llama Mírame.
Mírame, venga.
Jessy Cervantes en Exa.
Seguramente te enteraste de que ando terroreando duro. Ya me mandaste otro mensaje. Tú sufres porque yo no sufro. Qué casualidad que te apareciste cuando ya no hay chance para estar triste. Dicen por ahí que te arrepentiste. Porque ya entendiste lo que perdiste. Mírame, como ahora me dejo querer por otro, suéltame. Tú y yo ya no somos nosotros, yo ya te olvidé. Y aunque no fue nadita fácil, ya me levanté. Mírame, todo bien, mírame. Que ya no mando corazones rotos, suéltame. Ya borra todas nuestras fotos, yo ya te olvidé.
Fue difícil superarte. Sembraste el corazón y nunca lo regaste. Daba lo mismo estar contigo que con nadie. Mejor con nadie. Mírame, como ahora me dejo querer por otro, suéltame. Tú y yo ya no somos nosotros, yo ya te olvidé. Y aunque no fue nadita fácil, ya me levanté. Mírame, todo bien, mírame. Que ya no mando corazones rotos, suéltame. Te borro todas nuestras fotos, yo ya te olvidé. Ya solo quiero amor bonito como el que entregué. Mírame, todo bien. Hablaste mal de mí, nadie te preguntó. Porque fui lo mejor que ya no te pasó. Ahora quieres saber de mi vida. Ya otro se ganó la lotería. Hiciste lo peor que me podías hacer. Rompiste todo lo que se podía romper. Sabías cuánto te quería. Y ahora te quedaste sin María. Mírame.
Mira, te saludan de Guadalajara, de Chihuahua.
Ay, besos, Guadalajara, San Luis Potosí, Oaxaca, León, Chiapas, Sonora, wow.
Tijuana, la Ciudad de México también acá.
La Ciudad de México.
Qué bonito que te quiera la gente, ¿no?
Ay,
de todos lados.
Siempre me he sentido muy querida. La
qué
verdad,
bueno.
Muy apapachada, y creo que es uno de los motivos cuando uno está como medio desconchinflándose a veces anímicamente. Ese es un gran motivo para seguir, es un motor para mí.
Oigan, le quiero platicar al público de la radio que siempre he creído que detrás de María León está firme, firme, así como una roca sólida, la palabra disciplina. Me parece, o sea, no sé. No sé de pronto qué tan obsesiva puede ser esa disciplina, pero está. Y ahorita sí, que sí. Le vi la palma de la mano, que vi que tienes como callos del ejercicio.
Sí, tengo callos.
Habla de la disciplina que te lleva a... porque luego te veo uno en los tubos ahí bailando y luego dije, se me va a caer esta movida. Y digo, ¿en qué momento? No, y ahí andas. Y luego los ejercicios, ve uno físicamente el abdomen, por ejemplo, la obra, la guitarra, vienes y la tocas. Antes no la tocabas, ahora la tocas. Compone la composición, antes no eran tus canciones, son tus canciones. O sea, como que creo que llevas una rutina basada en la disciplina de lograr objetivos. No lo sé. Es lo que yo creo.
¿Sabes que sí? O sea, y está muy chistoso porque la disciplina viene de casa. O sea, yo siempre he escrito mis canciones. Incluso en playa son letras y melodías mías junto con mis compañeros, ¿no? Y la guitarra, pues yo empecé estudiando guitarra clásica cuando estaba súper chiquita. Hubo una época en la que la instrumentación de la agrupación en donde estaba, pues no necesitaba una guitarra. Entonces, durante esa época, pues no la toqué.
Tengo que reconocer que yo asumí que no eran tus canciones.
Ah, no, sí.
No, no, o sea, me estoy enterando ahorita.
Sí, el tiempo.
Y la guitarra, asumí que lo aprendiste con el tiempo,
no,
pero no sabía que de niña.
Yo de niña aprendí a tocar guitarra clásica.
¡Órale!
De las canciones de playa, de las más conocidas, El eco de tu voz es la única que no es mía, pero El tiempo de ti, 10 para las 10, Piérdeme el respeto, Aún pienso en ti, Sola. Todas esas son autorías mías junto con mis compañeros, por supuesto.
Okay, claro.
Pero sí, yo empecé a escribir desde que tengo 6 años. Okay. Esa ha sido mi pasión desde niña. Y...
Pero no lo ha soltado.
No, no lo he soltado.
Y conlleva una disciplina no soltarlo.
Exactamente. Y de hecho, se acrecienta la disciplina porque de
ahora
pronto...
vas a decir que en el tubo te subes desde los 3 años.
No.
Yo andaba volando en el tubo a los 13. No, a ver, María. No,
pero te digo una cosa. La disciplina sí se absorbe desde casa. O sea, creo que el ballet, que fue uno de los regalos que me dieron mis padres de chiquita, me ayudó a entender la disciplina. Y te voy a decir también la otra parte, ¿no? La parte como obsesiva. Yo fui gimnasta de alto rendimiento durante de mis 10 años a mis 15 años, unos 5 o 6 años. ¿Y qué pasa? Que después de que eres un atleta de alto rendimiento, no encuentras nada igual, porque se genera una liberación de adrenalina y hay una necesidad de ese tipo de exigencia que no lo encuentras en ningún lado. Entonces, para mí, sí, esa es la parte obsesiva locachona, donde de pronto sí tengo que entrenar todos los días porque si no, no sé qué hacer con esa energía. O sea, soy hiperactiva, me genera mucha ansiedad no liberar mi estrés y viene de esa época de alto rendimiento, que sí está hardcore.
No, tráiganme una faja, ya me sentí mal, caray. Yo soy sedentario de un nivel.
Pero estás espectacular, no, para cuál, ser sedentario.
O sea, todo chonchillo y todo, pero también es disciplina.
Por supuesto.
Oye, María, y dime una cosa, esto de la guitarra clásica, ¿podrías tocar algo?
Pues, o sea, de las cositas que... Pues, no,
que te acuerdes,
mucho,
no sé.
Mucho que no le doy, pero no sé. O sea, había cosas como... A ver si me acuerdo de esta lección. ¿Cómo era?
A ver.
No sé, a ver, había una aquí va... Bueno, voy a tocar algo más.
Sí.
¿Qué mintió la luna? ¿Qué mintió? No sé, como que hace mucho que no toco.
¿Y la guitarra es celosa?
Muy, como todos los instrumentos.
O sea, es de que hace mucho que no toco y luego la guitarra te dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó?
Sí, te regaña cañón.
¿Sí?
No, fíjate que yo no le he dedicado tanto tiempo a lo clásico como antes, pues, estudiaba 5 o 6 horas todos los días. Estudié en alguna época armonía y contrapunto porque tuve un novio músico.
Órale.
Que aparte tenía oído absoluto y aparte era cubano. Entonces, sí, creo que ha sido la época en la que he sido mejor músico en mi vida, porque de pronto, pues, todas las lecciones tenían recompensa.
Eso lo pensé, dije, no,
sí,
hombre, no, pues, ¿cómo no?
Si me salía mal la lección, no había premio. Pero pero lo que sí ha sido constante, que creo que pues con todo el tiempo que uno le tiene que dedicar a esta nueva industria, que es obviamente las redes sociales, que sí las entrevistas, que sí de pronto, creo que a lo que más me ha acercado y no he soltado del todo es a la composición. Entonces, algo que sigo haciendo constantemente, y me motiva mucho porque también ahí he encontrado, o sea, desde chiquita sé que ese es mi lenguaje del amor, ¿no? Uh-huh. Y se lo doy a mis
parejas. ¿Hacías muchas cartas de niña?
Canciones. Hacer canciones.
O sea, no
hacías
cartas de niñas.
No. A mis novios, cuando tenía noviecitos así que de manita sudada, los regalos de cada mes era una canción contando lo que habíamos vivido cada mes, ¿no? Y entonces.
O sea, imagínate, ahorita estaba pensando en esos güeyes, ¿no? Imagínate los que fueron tus novios en la primaria. Yo fui novio de María León. ¡Ah, chilla! No,
te cuento una historia muy chistosa. ¿Sí? Tuve un noviecito que no le gustaba que yo cantara. Y que fuera parte del grupo. Íbamos empezando con Playa Limo. Y este noviecito yo lo quería mucho, me gustaba mucho, como que fue de mis primeros enamoramientos un poquito más fuertes. Uh-huh. Y entonces le escribí una canción que le decía, es que sin ti no puedo, o sea,
wow.
Si no estás conmigo no se va a poder, ¿no? Y un día se volvió muy famosa esa canción, salió en la radio, y el día que la saqué en la radio, porque él seguía como que en mi entorno y nos hablábamos, nos saludábamos, ese día me dejó de hablar, porque dijo, eso era mío, y lucraste con él. Entonces, pues uno desde chiquecita factura, ¿verdad? Y esa canción decía, no puedo volar si no están tus pasos que llenen el tiempo de ti, que es el tiempo de ti, una de las canciones más famosas de Playa.
Oye, fíjate, pues es que sí, debe ser un agasajo, ¿no? Yo anduve con María León. Imagino, de verdad. Ya es todos gorditos, pelones. No, no, ¿sí los ubicas a todos tus exnovios?
Fíjate que tengo relación con algunos. Con el cubano somos buenos amigos. Okay. Con mi primer noviecito de las canciones también somos
ahora
buenos amigos.
Ahora con el cubano recomiendas las recompensas con las novias, ¿no?
Pues fíjate que te voy a decir una cosa. Sigo trabajando con él. O sea, como es uno de los mejores músicos que he conocido en mi vida.
Ok.
Sigo mandándole que me haga arreglos para las partes de la salsa, para algunas bachatas, para algunas cosas. Y lo sigo recomendando con mis amigos porque de verdad, y voy a decir su nombre, se llama Josvani Estepe.
Okay.
Es uno de los mejores músicos que he conocido en mi vida. Y independientemente que fuimos pareja 4 años, de corazón,
años,
es un montón. De corazón, es uno de los mejores maestros también que he conocido.
Sí, no, uh-huh. 4 años es una historia.
Es una historia.
¿Cómo no? A ver.
He tenido puras relaciones largas.
¿Sí?
Quisiese tener más aventuras como las que me inventan por ahí, pero de verdad
son largas, ¿no?
Largas, sí.
4 años me enamoro, es muchísimo.
Me enamoro mucho y lucho mucho por esas relaciones. Por eso de pronto vienen canciones como Mírame. O sea, ¿te acuerdas la vez pasada que vine llorando de Hola, me llamo María? Sí. Y luego ayer lloré. Y
bueno, ahora, la vez pasada nos contaste que te bulearon.
Sí,
de
¿no?
Niña.
Y que aparte, no, y que aparte la carta que le mandé que nunca me contestó.
Sí,
todo
sí,
eso
sí.
Ahora se resuelve en que uno está tratando de rehacer su
¿ya
vida?
¿Ya estás enamorada ahorita?
Estoy tratando de rehacer mi vida y entonces se aparecen los cucarachos,
no,
¿verdad? Justo
cucarachos.
Cuando uno ya soltó,
¡fuera!
Vuelven, mira, ¿ves? Dice ella, sí, sí es cierto, es verdad. No sé por qué, si para inestabilizarlo a uno, ¿qué? Pero por eso salió esta canción, porque de pronto yo ya estaba rehaciendo
porque
mi vida.
Porque sigas facturando.
Y en mi cumpleaños me llegó un mensaje de, hola, no creas que se me olvidó. Y yo, a mí tampoco se me olvidó lo que me hiciste. Hijo de tu. Borrar, 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 borrar. Respira, escríbelo en una canción.
Y a facturar.
Y a facturar.
Oye, cuando me dieron esto y leí el medley de las baladas, dije, qué momento, no me lo puedo perder. No le voy a echar a perder al público diciendo de qué se trata.
Ajá.
Pero por favor, escuchémoslo, ¿no?
¿Medley de baladas o de
aquí
mujeres?
Está. Este.
Perfecto, muy bien.
Está cañón. ¿Quieres saber, compadre? Porque a lo mejor.
Sí.
Ah, ya. Ustedes ya tienen su lenguaje
visual.
Tenemos
nuestro lenguaje visual.
Exactamente. Sí.
Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui, eso lo puedo curar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Ya agarraste por tu cuenta las parras. Paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra. Te amo con locura. Ay, ¿sabes qué? Tú ya mejor ni vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Ay, Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Ya tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran.
Oye, debe ser un showzazo tu concierto.
Ay, está bien padre. La verdad es que sí está muy chido. Es un show México mágico musical. O sea, tiene todo, ¿no? Desde mis inicios con Playa, tiene cosas de mi etapa de solista, tiene cosas nuevas, tiene algunas cosas que me encantan, un medley de Selena, estas canciones que es un homenaje a todas las mujeres dentro de la música mexicana. Por ahí también hay unas cosas de Chabela Vargas, porque es mucho más largo este medley, y aunque Chabela Vargas pues es costarricense, sí, pues claro, ya es más mexicana que el mole también, ¿no?
Sí, totalmente. Qué rico, porque además creo que te apasiona hacerlo.
Sí, y aparte pues son mis raíces, o sea, las primeras canciones que yo canté en mi vida fueron música regional mexicana. O sea, yo empecé cantando, como te he contado varias veces, mariachi en un restaurante. Sí. Entonces para mí es como tocar base, ¿no? Tocar raíz con mi abuelo, que me presentó esta música preciosa, con mi gente, o sea, estoy...
Oye, ¿y ese restaurante estaba en Guadalajara?
Estaba en Guadalajara.
¿En dónde?
Se llama, ya no existe, se llamaba Manolos.
Ándale.
Ajá.
No,
y ahí
ese
tocaba,
sí, no,
el nuevo Tecalitlán.
Ah, órale.
Y lo que estuvo muy chistoso es que después me puse a hacer música, como fusiones, ¿no? Con Se Te Salió Mi Nombre, que era pues, esta canción mariachi con Urbano. Y hice un dueto con el Vargas de Tecalitlán.
Ok.
Y entonces, cuando estábamos haciendo las grabaciones, el director musical, que se llama Carlos, estábamos platicando y me dice, sí, pues yo soy de Guadalajara. Le digo, ah, yo también. Me dice, sí, yo tocaba ahí en un restaurante y cantaba una gordita. Y yo... No manches. Y digo, yo soy la gordita con la que tocabas. Entonces, esa experiencia al restaurante me ha traído regalos y me sigue dando regalos, ciclos cerrados en mi vida, ¿no?
Pues qué bueno, porque creo que uno está hecho de historias y de anécdotas.
100%.
Y el día que dejes de generarlas, creo que tu vida entristece.
100%. Yo por eso sigo creyendo en el amor, ¿no? Aunque uno le han roto mil veces el corazón.
Ya, María, un par. Creo que... Ahí tampoco.
creo que es una fuente inagotable de fe.
¿Serán amar? ¿Decenas de veces que te han roto?
No, o sea, te puedo decir que he tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novios en mi vida.
¿A 7 veces?
No han sido tantas. Pero fíjate
de esas
que el
siete,
corazón...
¿Los 7 te rompieron el corazón?
Pero no siempre el corazón se rompe de enamoramiento. Hay otras también veces en las que se me ha roto el corazón, por traición cercana de amistades, de gente, ¿sabes? Okay. O sea, el corazón se rompe de muchas maneras.
Sí, tiene razón. Pero, ahí sí hay ciertos.
Sí.
Sí, ahí sí.
Pero sí creo que tengo el recuerdo de una sola vez, que fue la primera, de hecho, en que me rompieron a mí el corazón. Creo que es la que más se me queda grabada.
¿Era de amor o era de...?
De amor. La primera vez que alguien... Yo escuché cómo mi corazón se rompió. Te va a sonar una cursilería, pero lo escuché y lo sentí y me costó mucho trabajo salir de ahí, pero también me regaló la experiencia de ya saber a qué se siente,
¿no? Fíjate, por ejemplo, te lo voy a poner así, cuando muere mi madre, yo no sabía que la tristeza generaba dolor, es decir, yo no sabía que la tristeza dolía, ahí me di cuenta que duele, o sea, que era un dolor, que la tristeza me estaba generando un dolor, dolor físico, me dolía muchísimo.
Sí.
Y era así como, wow, duele, o sea, la tristeza duele cabrón.
Duele, y a veces se aloja en diferentes lugares y a veces genera enfermedad. O sea, yo creo que también a veces genera cosas, ¿no? O sea, todo, ¿no? El dolor, la adrenalina, hay muchas cosas que generan diferentes cuestiones en el cuerpo y se quedan alojadas ahí si no sabemos cómo sacarlo.
Oye, pues haz una canción de cuando se te rompió el corazón, de cómo lo escuchaste, está padre.
Hay una que se llama Si es amar.
Y ahí viene ese...
Y ahí viene esa historia. O sea, de hecho,
la voy a oír.
Creo que es mi... También, aparte de mi lenguaje del amor, es mi manera de catarsis, ¿no? O sea,
claro.
Aunque no, a veces no soy muy pública en decir, ay, ¿con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y si estoy de novia o no estoy de novia. Creo que si tú escuchas mis canciones o escuchas mis discos, te vas a enterar de más cosas que lo que viene en las revistas de chismes.
María León, gracias.
Gracias, muchas gracias.
De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias por estar acá. No sabes cómo disfrutamos que estés con nosotros, tu éxito, tu carrera, larga vida para tu arte.
Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por tenerme.
Gracias por estar acá. Continuamos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Llegó el momento de la segunda de deportes con el fíjense bien, el hijo del pueblo, el ídolo del pueblo. Hombre que maneja masas.
Qué responsabilidad,
hombre. No, Ponchito, no es que así eso. Lo eres. Naciste de la raíz, de la tierra de México, querido, señores.
No, eso sí, muy contento de ser mexicano.
Muy contento. Ayer le dije a la Linge Yáñez, que te mandó a saludar.
Ay, Linge Yáñez.
Que eras el ídolo del pueblo y se rió.
Sí. Sí, yo me estoy riendo también, la verdad.
El querido Ponchito Vera.
¿Cómo estás, mi querido Jesse? Pues para...
Segunda de deportes. ¿Qué tenemos?
Para cerrar un poquito. Oye, algo interesante, ¿no? Buscando la Liga MX femenil crecer, ¿no? Van a tener un campeonato en el verano que se llama la Summer Cup con los equipos de la Liga Femenil de los Estados Unidos. Entonces creo que eso va a ser muy interesante. Se llama la National Women's Soccer League, así se llama la liga de por allá. Y van a tener todo un torneo durante el verano para medirse con las estadounidenses, que creo que eso le hace falta muchísimo al fútbol femenil.
Sí, nacional. Oye, ¿has ido a partidos?
¿De México? Sí, claro.
No, de sí, yo sí.
O sea, de la Liga MX Femenil.
De la Liga MX Femenil.
Sí. De hecho, pues más o menos seguido, no te digo que como lo hago con el equipo varonil, pero seguido voy a ver a las Pumas.
Ah, mira, sí, yo fui al América Barcelona, y luego al equipo del Atlas.
Bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Sí, sí, sí. Buenos partidos, entusiasma mucho.
Garra, bien. Muy bien.
De repente creo que como surgió esta Liga Femenil, que pues fue tal cual, y así tenía que surgir, obligaron a muchos equipos a que le entraran, porque fue lo que pasó. Hay mucha diferencia entre uno y otro.
Claro, las Rayadas, las Tigres, las Águilas, sí, son...
O sea, de repente ves un partido, y lo digo con todo respeto.
7-0, 6-1.
De las de Ciudad Juárez, ¿no? De las Bravas, en contra del equipo de Tigres. Y no hay manera de que le compitan. Eso no me gusta mucho, pero creo que este tipo de torneos, que no van a ir todos los equipos mexicanos, van a ir algunos, creo que es lo que pueden elevar un poquito el nivel. Oye, Jesse, y retomando un poquito lo de la selección mexicana, ¿no? Lo que pasó ayer. Porque se habla mucho de que, bueno, apenas se le ganó a Panamá, que Panamá, que Fíjate, a ver, viene la Copa América. Les vamos a recordar cuál es el grupo de México en esta Copa América. Está México, está Ecuador.
Buen
equipo. ¿Está Venezuela? No, pues en el fútbol.
Béisbol, okay, ¿no? Béisboleros.
Y está Jamaica. O sea, ese es el grupo de
fíjate,
de México.
Este, Ecuador, bien.
Ese está bueno. El
está bueno. Ajá. Venezuela, béisbol.
Y le tenemos que ganar a Venezuela.
Y Jamaica, agua, ¿no?
Pues. Entonces, agua, mi niño.
Agua, Jamaica.
O flores, como o el
flores,
mercado.
Flores de Jamaica, sí. Nada más.
¿Ha sido el mercado de Jamaica alguna vez?
¡Cómo no!
¡Qué maravilla! Vaya a comprar ahí, te vi lo descomparando y flores ahí para tu
sí,
casa.
Sí, ¿no? Sí. Luego te cuento una historia, mi querido Ponchito.
Luego, sí, si me dices luego, es que no la puedes contar al aire. Entonces no la puedo contar. No, entonces, a ver, se dice mucho, bueno, que jugamos en contra de Panamá, jugamos contra Estados Unidos. Bueno, pero vean, ojo, ya después en la Copa América, pues sí, ahí está Argentina, está Uruguay, etcétera. Pero Panamá también es parte de la Copa América. O sea, está Estados Unidos también, ya lo dice, está Jamaica. Va a haber otro también de CONCACAF, entonces aguas, ¿eh? O sea,
sí, no hay que confiarse.
No, sí, pero...
Y es buen fútbol, hay buenos rivales, hay que prepararse, hay que llegar bien.
Pero también Panamá, o sea, sí, aunque no es dista muchísimo de ser una potencia, sí hay que darle valor a la victoria de ayer por la manera en la que se dio tan contundente.
Pues sí, la verdad es que no hay que echar a volar.
No.
¿Cómo le llaman?
Campanas al vuelo.
Campanas al vuelo.
Algo así.
Sí. Bueno. Sí, no, tranquilos.
Tranquilos. Porque va a estar buena la Copa América en Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que eso le va a ayudar al equipo mexicano. Bueno, eso dijimos la pasada. ¿Te acuerdas? La Copa América Centenario, que fue en Estados Unidos. Y ahí vamos, y de repente que llega Chile y cuerda.
Cuerda. Mejor con mesura, Ponchito, con mesura.
Con mesura,
Ponchito. Nos escuchamos el lunes.
Así será, con todo gusto. Ya arrancando la Semana Santa el lunes.
Arrancando la Semana Santa, señores, si se lo encuentran en la calle, salúdenlo, díganle, hijo del pueblo, ídolo del pueblo, Ponchito Vera Prendes. Gracias, mi querido Goyito.
Al contrario, gracias a ti.
Se quedan con Jordi hasta la 1 de la tarde. Yo soy Jesse.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.